Convictos de conciencia son aquellos que tienen privación de libertad. Tenemos 87 y los 23 condenados de conciencia son los que tienen otras formas de condena. Por ejemplo, prisión domiciliaria, con trabajos forzados normalmente, licencia extrapenal.
Explicó Javier Larrondo, uno de los ejecutivos de la entidad que tiene su sede en Madrid y cuenta en su equipo con dos abogados penalistas.
En todos los presos políticos la causa de su reclusión ha sido política, pero en el caso de los de conciencia, además ha sido pacífica, mientras que los presos políticos han provocado alguna acción que les puede recriminar algo, que desde luego nunca es pasar en prisión lo que han pasado.
Para determinar el carácter de preso político o de conciencia de una persona encarcelada, la organización no se guía por la acusación del Estado cubano.
Cuando detectamos delitos reales, no los sacamos, pero no nos guiamos por lo que el Estado les acusa. El Estado acusa de robo con violencia, tráfico de drogas, pero cuando vemos los casos, cuando vemos la testifical, descubrimos que todo es falso.
El gobierno cubano insiste en que las personas que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales consideran presos políticos o de conciencia son espías, terroristas o delincuentes comunes y muchas veces los califican de asalariados de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, denunció la desaparición en Venezuela de la periodista Amanda Umek y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por lo que le pueda pasar. Umek está desaparecida tras haber publicado información sobre la corrupción del régimen, dijo Almagro por medio de la cuenta Twitter. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció que Amanda Umek salió de su hogar el sábado pasado a las 2 de la tarde y desde entonces no hay noticias de ella. También comentó que la periodista había sido amenazada 2 días antes. Mientras tanto, los venezolanos continúan protestando en las calles ante los apagones masivos y la falta en el suministro de agua. Rafael Martínez Sixto presenta algunos testimonios.
Son millones de venezolanos que hacen colas y cargan bidones y depósitos de todos los tamaños para recoger agua de donde sea. En el mejor de los casos de camiones cisterna, pero también de manantiales, cunetas, roturas de tuberías y de lo poco que fluye por el río.
Nosotros llegamos a un pozo que está aquí, que no sabemos si el agua es natural, no sabemos, y de ahí llenamos.
De un pozo saca agua también, armado de una soga y un cubo, José Luis Márquez, un hombre mayor. José Luis saca también otras cosas, sus propias conclusiones.
Porque ellos están puros con la lucha con la gente de Estados Unidos y esa cuestión. Ellos están cómodos y felices. Nosotros, el pueblo, no. Ya nosotros, el pueblo, estamos cansados de esta problemática con el agua, la luz, las medicinas, el alto costo de la vida.
Otros, como Raúl Martínez, se resignan y abrigan esperanzas.
Uno tiene la esperanza, la fe de que pase, pero tiene que ayudarse uno mismo también, ¿no?
La mayoría protesta. Y en la protesta, sin miedo a expresar, referentes constantes, Maduro y Cuba.
¡Vete para Cuba, desgraciado! ¡Acabaste con el país! ¡Vete, no te queremos! ¡No lo entienden! ¡Fuera!
La gente en la calle ante la falta de todo.
La protesta es porque no hay agua, no hay luz, no hay comida, no se consigue nada. No tenemos a nuestros familiares en nuestras mesas, no hay medicina, no hay seguridad, no hay futuro.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y un tribunal de Argentina rechazó un nuevo pedido presentado por la defensa de Florencia Kirchner, hija de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, para que la joven se quede en Cuba hasta que reciba el alta médica. Fuentes judiciales y de la defensa de Florencia confirmaron que el Tribunal Oral 5 de Buenos Aires rechazó darle una prórroga para que pueda seguir con los análisis médicos en Cuba. Dicho tribunal deberá juzgar a Florencia y a otros miembros de la familia Kirchner por presunto lavado de dinero y cohecho. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos, amigos de Cuba. Estamos en la edición del martes 2 de abril de Hoy en Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y estoy sustituyendo al conductor de este programa, mi amigo y periodista Tomás Cardoso, que se encuentra de vacaciones. En la producción, pues tenemos a Efraín García en ingeniero de sonido. Y vamos a comenzar el programa. Vamos a comenzar con los titulares, siguiendo todo el ordenamiento de este programa. En la producción, Patricia Martínez. Y en fin, el equipo está aquí ya en cabina, todos preparados para cumplir con la misión de Hoy en Cuba. En los titulares tenemos el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Estados Unidos hará que Cuba rinda cuentas por subvertir la democracia en Venezuela. También en Venezuela, el presidente del máximo tribunal, el magistrado Michael Moreno, del Tribunal Supremo del usurpador Nicolás Maduro, solicitó al presidente de la Constituyente que se proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria del presidente interino Juan Guaidó. Y una nueva medida tomada por la Dirección General de Transporte Provincial de La Habana afectará a choferes privados. Otra noticia, niegan atención médica a preso político condenado a cadena perpetua en Cuba. Y tenemos ya en contacto con La Habana esta noticia que acabamos de dar y nos referimos a la estocada que han recibido los taxistas privados en La Habana, donde le han prohibido que utilicen el servicio tradicional de su piquera en El Curita, una área donde ellos obviamente se reunían para recibir a sus clientes. La Dirección General de Transporte acaba de suspender definitivamente los servicios de la piquera o parque de estacionamiento, que era un punto neurálgico para ellos. Algunos piensan que hay una especie de castigo por la rebeldía que han demostrado. Pero bueno, vamos a conversar en La Habana con Rafael Alba Macías, un botero, y lo tenemos en línea. Pues nada, bienvenido a este programa Hoy en Cuba, Rafael. Cuéntanos un poco la medida que les cogió de sorpresa o no. La medida de la prohibición de la piquera, del uso de la piquera El Curita. Cuéntanos ese incidente y si les cogió de sorpresa la medida.
Bueno, en el día de ayer sí nos tomó sorpresa porque, llegaron los inspectores ahí a la piquera con un papel que decía como que no podían trabajar más en la piquera y fuimos desalojados totalmente, cerca de las 10 de la mañana afuera, ya no pudimos seguir el trabajo ahí en la piquera, ahora estamos en la calle, nos sacaron del parqueo y nos mandaron a la calle, es decir, que ahora estamos en la calle, que ahí lo que podemos provocar en cualquier momento es un accidente, porque ya también los vecinos se están quejando sobre el problema del ruido, de la bulla de la gente, sí, se ha provocado un
Rafael,
caos en un momentico.
Claro. Y tú como coordinador del grupo, o uno de los coordinadores del grupo, ¿piensan tomar alguna medida por esta situación tan, tan arbitraria y que luce hasta discriminatoria? ¿Por qué? ¿Qué medida van a tomar ustedes?
Bueno, pensamos reunirnos cerca de las 5 de la tarde para tomar una medida de hacer un paro, porque así no podemos seguir trabajando. Bajo esas condiciones no podemos seguir trabajando. Entonces pensamos hacer un paro. Ya cerca de las 5 nos vamos a reunir. Otro del coordinador también del Ejecutivo. Y entonces vamos a tomar esa medida porque nos está afectando mucho. Y también estamos en la calle, como que te decía ahorita, me parece que vamos a provocar un accidente, o le vamos a dar un golpe a una persona. No podemos parquear, la calle es totalmente estrecha y ahí no sabemos verdaderamente cómo vamos a trabajar ahí, bajo esas condiciones.
Rafael, ¿y por qué tú crees que aplican esta medida? ¿Hay alguna especie de castigo hacia ustedes o es sencillamente una medida?
No, simplemente lo que yo pienso es que el régimen lo que desea es eliminar a... eliminar el transporte privado, es lo que yo pienso, es una de las medidas que yo me imagino que el régimen esté tomando, porque eso fue de momento, no se nos dijo nada, no se nos alentó nada, no se debe decir que no se nos avisó, simplemente llegaron y para afuera y no se nos dijo nada. Ellos argumentaron de que querían reparar el parque, pero me parece que eso no es una medida, eso es como una mentira, como eso, porque se lleva mucho tiempo. El parque sí, y en sí el parque no está tan deteriorado como para que lleve una reparación, ni mucho menos.
¿Y ustedes han visto algún movimiento de construcción en el área o es sencillamente un pretexto, un motivo para sacarlos del área?
No hay nada. Es decir, no se ha visto como que se quiere construir, no se ha visto nada. Y simplemente ahora mismo yo salí de ahí y ahí lo que están son los inspectores de transporte del gobierno, que no quieren, que dicen que ahí no se puede parquear, que no se puede cargar, que no se puede hacer ningún tipo de actividad.
Rafael, con la crisis de transporte que hay en Cuba, ¿no te parece arbitraria esta medida? Si en definitiva lo que hace falta es...
No, pero es una medida totalmente arbitraria. No es que me parezca, es que es arbitrario. Nosotros también tenemos un derecho supuestamente por el gobierno, porque desgraciadamente no podemos reclamar el derecho que tenemos y por eso somos desalojados así de cualquier lugar que tenemos. Claro. Tampoco podemos pedirle al gobierno... reunirnos con ellos, porque ellos dicen que no admiten que ningún tipo de reuniones que nosotros queramos hacer con ellos, porque ellos simplemente con la ley son los que mandan.
Rafael, ¿y qué dice la población? ¿Qué comenta la población que los conoce, que los usa? Bueno, como un
los vecinos ya empezaron a quejarse ya. Y ayer, en la tarde, pues, cuando muchos se dirigían a la piquera que ellos habían puesto, que no es piquera, es simplemente como una medida de que se ponga, porque nosotros esperamos, porque en el papel que ellos entregaron, es decir, en la mañana, en lo que ellos enseñaron, decía que mayormente nosotros no podíamos hacer piquera, lo que teníamos que estar dando vueltas todo el tiempo. Pero ya los vecinos empezaron a quejarse como medio de protesta sobre el ruido de los carros, es decir, sobre los gestores de viajeros también, cuando empiezan a cargar los carros, y sobre mayormente no hay baño, no hay nada, mayormente también los choferes, muchas veces se orinan casi como que abren la puerta. Entonces ya empezaron las quejas y mayormente no llevamos ni un día de estar ahí. Me parece que va a durar poco y el problema sí se está agravando, porque también yo pienso que ellos toman eso como medida para después decir que tampoco hay piquera ni hay nada, es decir que ya estamos totalmente desalojados, no tenemos dónde estacionar los carros.
Bueno, porque ellos no tienen realmente piqueras del Estado eficientes para poder suplirlos a ustedes. O sea, que el eliminar a los taxis privados en La Habana con esta medida, que en definitiva complica la situación, sobre todo la situación del que necesita un taxi, esto luce ser una medida política, una medida para dañarlos a ustedes o para eliminar el negocio privado de los taxis. ¿Cómo tú lo ves?
Sí. Yo pienso que también eso es una forma de ellos tratar de eliminarlo, es decir, que han tomado eso como medida, como una forma de probar y después de decirlo verdaderamente qué es lo que pensamos. Por eso pensamos hoy reunirnos cerca de las 5 y tomar la medida que vamos a tomar, porque ya yo me parece que cuando se estén unos días los vecinos empiezan a quejarse, lo que ellos van a decir es que no podemos estar ahí tampoco.
Rafael, una última pregunta, porque el tiempo vuela en la radio. ¿Cuántos taxistas tú piensas que se puedan reunir ya hoy a las 5 cuando se reúnan todos?
Hoy mayormente no te podría saber decir cuántos nos reuniremos, pero sí hay cierto grupo, cierta cantidad de que están exigiendo acuérdate que se hizo el paro el día 7 de diciembre y estuvieron todos de acuerdo, y ahora hay mucho más de acuerdo, porque ahora mayormente ya lo que se nos quiere verdaderamente sacar ya del trabajo que hacemos.
Amigos, amigos de Cuba, en el programa Hoy en Cuba hemos estado conversando con Rafael Alba Macías, botero de La Piquera, que el régimen de Díaz-Canel y de Raúl Castro acaban de prohibir su servicio en La Piquera del Curita, una piquera muy conocida, muy céntrica de la ciudad de La Habana. Le damos las gracias a Rafael Alba Macías y, por supuesto, vamos a seguir en contacto contigo, Rafael. Gracias por tu presencia en nuestro programa Hoy en Cuba. Bueno, tenemos en línea inmediatamente a Elías Amor para conversar sobre el tema económico. Inclusive, él acaba de publicar un trabajo interesantísimo. Y primero le damos la bienvenida. Elías, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Me alegro mucho de hablar contigo y de estar aquí en tu programa con la audiencia.
Sí, aquí sustituyendo al colega Tomás Cardoso, que se tomó unos días merecidos de vacaciones.
¿Cuánto me alegro? Sí. Muy bien.
Hay un trabajo que a veces da un poco a pensar de forma burlesca, ¿no? Que se plantea de que dice Díaz-Canel, que no creo que sea economista, que el actor más importante del modelo económico cubano es la empresa socialista. ¿Qué quiere decir Díaz-Canel? Si es que entiende él lo que ha dicho. Me gustaría tu opinión sobre este tema, porque este es un tema básico para entender el desastre económico cubano. ¿Qué tú opinas?
Bueno, es fácil de explicar a nuestra audiencia en Cuba, porque la mayoría de los que nos están oyendo saben de qué vamos a hablar. La empresa estatal en Cuba es el resultado de las expropiaciones y de las confiscaciones que hizo el régimen comunista desde 1959 hasta el año 1968. En otros países del mundo, como España, como Francia, como Italia, hay empresas estatales. Claro que sí, los estados pueden crear empresas, pero entonces son creadas por el Estado y no son expropiadas ni robadas a titulares de la propiedad privada de esas empresas. Esas empresas estatales que hay en Cuba, que ahora les llaman empresas socialistas y todo eso, son además el fracaso más rotundo de la aplicación de la política estalinista en Cuba durante estos 60 años en términos de relaciones con su dueño, que es el Estado. El Estado cubano tiene que pagar enormes cuantías de dinero en concepto de subsidios a toda esa red de empresas estatales que tiene de su propiedad, porque son ineficientes, porque no producen con una escala que los economistas llamamos la escala eficiente, que permite producir a precios competitivos. Son empresas recargadas de personal, burocratizadas, en donde nadie sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer y que suministran bienes y servicios para el mercado nacional, que son la mayoría de ellos integrantes de la dieta racionada, de la cesta normada que consumen los cubanos, que son productos de ínfima calidad y que en ningún país del mundo tendrían aceptación. Esto es lo que está ocurriendo, y quieren que esas empresas, ellos, las empresas estatales que en su día robaron a los titulares privados, que fueron expropiados y que se tuvieron que ir de Cuba, quieren que esas empresas sean el centro de la economía. Yo creo que eso es una aberración y que les va a saltar como un problema tremendo, porque ya hoy en día ni vietnamitas, ni chinos, ni nadie que tenga como definición el sistema comunista admite este tipo de empresas. Las empresas en China y en Vietnam mayoritariamente son privadas y funcionan como en cualquier otro país del mundo. Y esta cosa que quieren crear en Cuba no tienen, como digo, Alberto, ninguna racionalidad económica.
Claro, además, si le preguntáramos a China o a Vietnam qué piensan de lo de Cuba, se reirían. Y si lo hiciésemos a la inversa, si le preguntáramos a Díaz-Canel, bueno, que por qué la empresa china ha crecido y es tan productiva, y la vietnamita también, yo pienso que Díaz-Canel no es capaz de entender ese crecimiento, porque tendría que entender la importancia de la empresa privada, y obviamente ellos parece que no entienden, ellos prefieren. A mí me da la impresión, y esta es la pregunta que te quería hacer, sí, porque la conversación contigo, Elías, siempre es muy agradable, muy fluida, por el dominio que tú tienes de la temática, ¿no? Yo tengo la impresión, además, he leído sobre el tema muchísimo como periodista, y Cuba se ha convertido, el Estado cubano se ha convertido, no en un Estado productor, como decías tú, hay empresas estatales, sí, que producen y que tienen cierto sentido dinámico. En Cuba lo que se produce son o empresas parásitas o un estado parásito. O sea, Cuba no produce aparentemente nada. Cada vez que hay una empresa, que ellos asumen el control de una empresa, el país se va, no produce huevo, no produce papa, o no se siembra. En fin, las frutas a veces se pierden. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Es un estado parásito o sencillamente es el sistema?
Pues es un problema tremendo derivado del modelo económico stalinista que se impuso en Cuba a partir del 59 en contra de la racionalidad económica. Cuba era una potencia económica en ciernes y miren ustedes el estado en el que se encuentra ahora en este momento, ¿verdad? En Cuba lo que ha pasado a lo largo de estos años es que el sistema económico gira alrededor de una idea absurda, de una idea trasnochada, obsoleta, que es que el Estado tiene que tener el control de la economía. El Estado tiene que planificar la actividad económica y dejar a un lado a los privados, es decir, a los agentes privados, que son, en definitiva, en otros países del mundo los que hacen funcionar la economía. Al hacerlo depender todo del Estado, el flujo circular de la renta que los economistas manejamos como instrumento fundamental para explicar lo que es una economía, en Cuba pasa todo por manos del Estado. Y la población es simplemente el destinatario final de esos bienes y servicios que el Estado decide, porque hay un burócrata planificador que son los que se van a suministrar en unas determinadas cantidades, y ese mismo burócrata da órdenes a las empresas dependientes del Estado para que produzcan esos bienes y servicios. La diferencia con la economía de mercado es muy grande. En el mundo donde las empresas privadas y el mercado son los determinantes de las decisiones económicas, existe una cosa que se llama motivación, existe una cosa que se llama entender el mercado, existe una cosa que se llama el precio, existe una cosa que se llama la demanda y la oferta. Y esos conceptos son los que hacen que una economía sea productiva, eficiente. Y miren en Cuba lo que está pasando, por ejemplo, con las pequeñas iniciativas que hay de trabajadores por cuenta propia. Ahí es donde se gana más productividad, en donde se da mejores servicios a la población, donde los cubanos pueden encontrar dentro de las limitaciones que impone el régimen lo que quieren buscar y elegir con libertad. En el aparato del Estado, en las bodegas cubanas, que antiguamente estaban bien surtidas y que no les faltaba de nada, lo único que hay es telarañas y gente aburrida porque no pueden vender nada. Claro. Esa es la diferencia fundamental. Y dentro de eso, bueno, pues hay mucha demagogia política, hay mucho intento de ser distintos de los demás y que el precio de ese sometimiento lo pague el pueblo cubano, que es un pueblo que no tiene capacidad de elección.
¿A ti no te parece, Elías, que en el trasfondo de todo esto, yo recuerdo cuando Fidel Castro dijo en el Congreso de los Intelectuales, ¿te acuerdas? Dentro de la revolución todo y fuera nada y además ningún derecho. Yo creo que cuando él dice dentro de la revolución es dentro del Estado. Yo creo que es toda una obsesión para no ceder poder al ciudadano, al hombre libre, a la empresa privada. Yo creo que hay un miedo terrible de estos falsos dirigentes, además de revolucionario no tienen nada. El revolucionario también hace que las cosas crezcan a veces y crezcan racionalmente. Figueres fue un revolucionario en Costa Rica, Havel en Checoslovaquia fue otro revolucionario, revolucionarios democráticos, racionales, decentes. Estos señores como que parece que no quieren ni soltar un milímetro de poder, y por supuesto esto entonces se convierte en un desastre, el desastre que tú estás definiendo con mucha claridad teórica, ¿no?, como economista al fin. Yo pienso que hay temor político.
Sí, es el temor que les lleva a cometer barbaridades como la que yo denuncio en mi artículo último en el blog Cuba Economía, en donde he estudiado, por ejemplo, que de un total de 2.422 empresas que da la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba que habían en el año 2011, en el año 2018 han quedado 1.776. Y esto es la aplicación de una de aquellas ideas que dijo Raúl Castro, de que las empresas que no sean productivas y no tengan beneficio van a ser cerradas. Pues así como el que no quiere la cosa en Cuba, han desaparecido de la circulación el 27% de las empresas que habían en el año 2011. Este ajuste es un ajuste durísimo en una economía. No se ve en ningún país en donde el Fondo Monetario Internacional, tanto que ellos critican, por ejemplo, las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, jamás se han aplicado medidas tan drásticas sobre la actividad económica. Cuando usted cierra una empresa, usted está dejando de producir una serie de bienes y servicios, aunque esa empresa esté en pérdidas. Siempre es mejor tratar de que esa empresa se reflote, se venda a un particular o un privado, o se fraccione en trozos, a cerrarla. No, pues el señor Mario Murillo, que está al frente de eso que Raúl Castro y él llamaban el perfeccionamiento empresarial, se les ocurre que lo mejor que pueden hacer es cerrar empresas, y por eso han cerrado 646. No. Esto es algo inaudito en un país con una economía tan débil, tan poco competitiva, y en la que faltan tantas cosas, porque si Cuba fuera un país de abundancia de productos, pues todavía uno podría entender, bueno, van disminuyendo empresas para producir menos, pero en Cuba lo que hay es precisamente más demanda que oferta. Claro. Y entonces con esto lo que hacen es, como tú decías, Alberto, controlar más la economía y la sociedad e impedir que los cubanos puedan liberalizarse del peso del Estado. Es una opción clarísima de Fidel Castro desde el principio, es la condena más grande que tiene nuestra querida isla, y yo estoy seguro de que los que nos están oyendo en este momento son conscientes de todo esto y lo comparten, seguro. Sí.
Es la obsesión por el poder. Y hay otra cosa también curiosa en estos dirigentes castristas, en este régimen, es fallido, porque es un régimen fallido, ¿no? Pero bueno, siguen en el poder, eso tampoco dice nada. También el de Yugoslavia, o el de Rumanía, siguió en el poder hasta que lo sacaron, ¿no? De una forma que nadie quiere violencia, pero a veces se produce la violencia porque la gente se desespera, ¿no? Ellos están acostumbrados, me refiero al régimen castrista. Y es una cosa curiosa, ¿no? En la historia, no solamente cubana, pero bueno, Cuba ha sido el actor, uno de los actores. Sí. Se han acostumbrado a vivir de subsidios. Primero fueron los soviéticos que dijeron, bueno, tenemos una pieza en el Caribe para fastidiar a Estados Unidos. Y después fue Chávez. Y esa es una realidad también.
Sí, bueno, sí, eso forma parte de una opción política que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, y esa misma política de subsidio la practica el actual régimen de Díaz-Canel y de Raúl Castro con las empresas estatales.
Claro.
Yo te voy a dar un dato. En el año 2012, en Cuba, los ingresos tributarios, no tributarios, que obtiene el Estado de las empresas eran 19.000 millones de pesos, y los subsidios ascendían a 14.000 millones. Es decir, que el Estado obtenía un beneficio, vamos a llamarle así, de su política con respecto a las empresas.
Elías, lamentablemente el tiempo llega al final. Te agradezco muchísimo el haber podido conversar y compartir con el pueblo de Cuba esta realidad tan dramática y tan dura, que además la tratamos con mucha tristeza porque es nuestro pueblo. Gracias, Elías.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Amigos de Hoy en Cuba, estamos entrando en la segunda media hora. Les habla Alberto Müller en sustitución de mi colega y amigo Tomás Cardoso, que está de vacaciones. En la producción tenemos a Patricia Martínez y de ingeniero de sonidos tenemos a Efraín García. Empezamos esta segunda media hora porque ya es oficial en Cuba el anuncio a través de la prensa, y también la prensa internacional se ha hecho eco de la noticia, por lo tanto la noticia está confirmada, hemos visto hasta las fotos, que se reciben para los municipios habaneros 24 colectores de basura donados por Japón. La noticia es buena, porque en Cuba la basura no se recoge, la basura crea epidemias por todos lados, aunque nos parezca insuficiente 24 camiones, es más que nada, ¿no? De todas maneras, para comentar sobre esta noticia estamos tratando de hacer contacto, pero no lo tenemos. Es interesante la noticia. Cuando la leímos por la mañana y como periodista, obviamente, la consideramos una noticia positiva. O sea, no se está reprimiendo a nadie, no se está golpeando a nadie, no se está metiendo preso a nadie. No hay acoso. Es sencillamente una noticia de servicio para un pueblo que vive rodeado de basura. Esa es la realidad, sobre todo de las grandes capitales de La Habana y Santiago. En las ciudades pequeñas del interior no se ve tanto, pero también se ve las acumulaciones de basura y eso produce mosquitos y eso produce epidemias. Tenemos obviamente muchas preguntas alrededor de los 24, porque para resolver el problema de la basura en Cuba harían falta por lo menos 300 o 400 camiones de basura, como pasa en las grandes ciudades, ¿no? Que los latones de basura salen periódicamente a sus horas, recogen y no se acumula la basura. La clave de este servicio es que no se acumule basura. Porque, ¿qué pasa? Cuando se acumula basura, después se acumula el agua arriba de la basura. Después llegan los mosquitos y se acumulan los mosquitos. Y después lo crían los mosquitos. Y cuando viene a ver, tenemos una situación casi preepidémica de enfermedades, de transmisiones, de epidemias. Y esto es lo grave de las ciudades, sobre todo de las ciudades pobres. La Habana, curiosamente, que estaba entre las ciudades más bellas del mundo, considerada de las 4 o 5 ciudades de Latinoamérica de mayor desarrollo, de mayor limpieza, de mayor movimiento. Lamentablemente, después de estos 60 años donde ha pasado la pesadilla comunista, La Habana se ha convertido en una ciudad con la menor conexión de internet en el mundo, una ciudad con faltantes alimentarios, una ciudad con faltante de energía eléctrica, una ciudad con faltante de alimentos, una ciudad, y lamentablemente, bueno, estas cosas hay que decirlas porque no estamos inventando nada. Esto hasta el turista que va a Cuba se da cuenta. se da cuenta perfectamente cuando va por las calles, inclusive pues algunos de los ciudadanos cubanos pues le piden ayuda, le piden tal o más cual cosa, ¿no? Y lamentablemente, bueno, esta noticia de los latones de basura, repito, no, nos alegró inicialmente y ojalá en Cuba puedan llegar la cantidad de camiones. Bueno, de todas maneras, mientras hacemos contacto con gente experta de esta situación de los camiones de basura, vamos a empatar el tema con Pedro Acosta. Pedro Acosta es un cuentapropista, amigo de nosotros, que lo hemos tenido de invitado, y publicó unas fotos de la cola para el huevo en el Mónaco, donde comenzaron a repartir. Yo recuerdo, antes de darle la palabra y la bienvenida, hace poco el ministro de Comercio dio una conferencia y dijo que en Cuba había una producción, había una demanda de huevos de 6 o 7 millones de huevos y que solamente ellos producían 4. O sea que en Cuba faltan 2 o 3 millones de huevos diarios. Y esto es una situación complicada, ¿no? Porque además la responsabilidad es de ellos. La responsabilidad no es ni del Espíritu Santo ni de nosotros que estamos en cabina tratando de que el pueblo conozca la información. Bueno, tenemos en contacto a Pedro Acosta, que es cuentapropista. Bienvenido a Hoy en Cuba. Pedro, ¿cómo estás?
Bien, y gracias por contactar conmigo.
Sí, no, perdona que te empate un tema con otro, porque estábamos hablando de los camiones de basura, pero vamos a pasar al tema de los huevos, que tú tienes que haber visto la comparecencia del ministro, cuando con una simpleza dijo, nos faltan 2 o 3 millones de huevos. Eso, pero, o sea, tiene hasta la cara dura de decirlo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Háblanos un poco de ese tema de la cola del huevo en Mónaco.
Mira, los viernes y sábados, fundamentalmente los sábados, sacan este tipo de huevos o carne de puerco a un precio más barato, y ya la gente lo sabe. Y estás desde horas tempranas ahí, te dan un cartón de huevo. O sea, tú te imaginas que porque se habla de que se necesitan 6 millones, yo pienso que en realidad para que el pueblo por lo menos pueda comer una proteína, deben haber 10 millones de huevos diarios, una producción de 10 millones para que por lo menos cada persona tenga acceso a comerse un huevo. Claro. Sin embargo, dice que son 4, son 6 y se producen 4. Cuando tú dices, sacas esa cuenta, son 60 millones de huevos por mes que faltan a un pueblo mal alimentado. Claro. Porque la carne de puerco es cara, está tan cara como la carne de res. O sea, que siempre va a suceder eso allí, y es una estrategia de sacarlo una vez a la semana. Y dice, bueno, están sacando huevos. No están sacando huevos allí una vez a la semana porque no lo dan en más ningún lugar. Porque lo que te dan son 6 huevitos por la libreta. Es risible. Esta gente lo que no tiene es cara.
Pedro,
responder.
Sí. Te quería preguntar, esto que tú estás informando, de que, bueno, que ha llegado, en estos días han llegado algunos productos. Generalmente, el régimen, cuando tiene alguna actividad de masa, esas actividades que ellos inventan o crean para que el pueblo desfile y dar la impresión de que tienen apoyo popular, generalmente, es una costumbre que nosotros como periodistas la hemos seguido, pues sacan algunos productos y los reparten a los efectos que la gente, bueno, hay huevo en tal lado, hay carne, llegó el pescado en este otro lugar. ¿Tú crees que eso tenga algo que ver con que estamos en el primero de abril y ahorita llega el primero de mayo? Estamos a 30 días de la festividad del primero de mayo.
Claro que tiene que ver, y mucho. Fíjate que todas las cosas, las donaciones, todo está llegando ahora en estos momentos. Parece que tal lo planificaron para que la gente se cree nuevas ilusiones. El señor Díaz-Canel participando en reuniones, haciendo promesas. Todo está en función del primero de mayo. El país está en bancarrota, el país está en crisis. Lo que no le dicen a la gente es que eso que se está viendo en la ciudad de La Habana, de algunas cosas que nada tienen que ver con el huevo, es porque son las limosnas de los 30 millones que no dio Japón, y los carritos de basura, que vamos a ver cuánto duran, lo que nos dio Arabia Saudita. O sea, eso no es dinero que está produciendo el país, es dinero que nos están regalando. Y vamos a ver qué pasa. Y esto todo tiene que ver en su conjunto con el primero de mayo, para dar una muestra de apoyo al pueblo cuando la gente desfile allí, que van a estar controlados, que van a hacerlo por los centros de trabajo. Ellos hace años que no se atreven a hacer un primero de mayo libre, que la gente vaya independiente.
Claro, bueno.
Eso no lo van a hacer y todo tiene que ver con el primero de mayo, una fecha significativa para ellos.
Sí, a pesar de que es una fecha también de con cierta hipocresía, porque el obrero en Cuba es el sector, yo diría, más discriminado, más olvidado. No quieren que tenga empresa propia, no quieren que tenga empresa privada. Entonces, es un sector que, bueno, algunos equivocadamente pues apoyan al régimen, pero yo pienso que sea la minoría. De todas formas, es una situación, Pedro, tú que vives y que conoces la realidad cubana, es una situación cíclica, se repite. O sea, ahora llegó un poquito de huevo, pero de aquí a 15 o 20 días se acabó lo que llegó. Y el que viene nadie sabe cuándo viene. Y le pasa la papa también, y le pasa, o sea, que le pasa a todos los productos. Es lo que hablábamos ahorita con el economista Elías Amor, ¿no? Es una situación, es una obsesión por no darle cabida a la empresa privada en todos los sectores. Y el que produce es el ser humano. El Estado nunca produce nada. El Estado administra y mal administra las cosas y lo ha demostrado.
Es un parásito.
Es un parásito y lo ha demostrado en Cuba, lo demostró en la Unión Soviética, lo demostró en toda La Habana del Este, lo ha demostrado en toda la Europa del Este. Estoy pensando en mi Habana del Este tan linda, por cierto. Sí, en Europa del Este, que se cayó también, el comunismo se fue en un fin de semana como un papalote, que le cortaron el hilo y más nunca se puede hablar de comunismo en esa zona. Yo creo que el remanente de comunismo que queda en el mundo es Cuba y Corea del Norte, porque ¿quién puede creer en ese desastre? Yo te pregunto a ti, que eres un negociante, un cuentapropista, un hombre que vive de la producción o que vive del servicio, no, ¿qué tú crees de este tema?
Mira, la esencia está en una cosa. El día que ellos se atrevan a darle libertad a este pueblo para que emprenda aquellos negocios que desee y pueda hacer, se acabó el control del sistema socialista, se acabó el país. Y ahí está la esencia de por qué no depositan en manos del pueblo la mayoría de la economía del país. Y tú dijiste una cosa, y a veces yo lo he hablado, que me ponga un ejemplo de triunfo del socialismo en el mundo, y vamos a dejar a China y Vietnam fuera, que esas son dos cosas que nadie sabe lo que son, que tienen muy poco de socialismo. Pero realmente el socialismo ha fracasado durante todo el tiempo, y Cuba es el ejemplo más vivo, y los obreros son los que más lo sufren.
Claro. Pero déjame aclararte una cosa, ya que sacaste el tema. En China y en Vietnam, si China tiene el dinero y la producción que tiene, es porque le ha dado entrada a la empresa privada y porque le ha dado puerta abierta a que los chinos sean millonarios. En China hay más millonarios que en Estados Unidos hoy por hoy. Y esa es la clave. Todavía hay un partido único, pero eso no creo que dure mucho. La economía privada, porque además, ¿quién es el que se va a un campo a abonarlo, a sembrarlo? El ser humano. Entonces, el ser humano es el hombre que dirige la empresa, es el hombre que produce. El Estado es un ente imaginario que lo utilizan los políticos para perpetuarse en el poder.
Mira, has dicho una cosa importante, ¿no? Yo a veces, en una simpleza tal, le digo a las personas, yo quiero comerme un pirulí, y el Estado va a estar preocupado porque haga pirulí. Claro. Estamos hablando de una cosa tan simple. El ser humano, el que está, es el que ve lo que hace falta, el pueblo lo que hace falta, el que se puede producir, dónde están las posibilidades. Y en base a eso, Cuba se estuvo desarrollando. Y ejemplos hay millones. Yo soy un pueblo pequeño y grande, que es Jovellano. Estaba la fábrica de Pastaral, se arreglaron el jabón Rina. Había 12 industrias en ese pequeño pueblo del interior llamado Mar del Campo. Ya no existe nada de eso. Y eso se forjó todo por la iniciativa del cubano. Allí no fue ningún extranjero.
Claro. Toda Oye, Pedro.
Que había en ese pueblo.
Sí, no sabes cuánto te agradezco el tiempo. Ya los productores y los ingenieros de sonido me están señalando las luces rojas, porque el tiempo, la conversación ha sido tan interesante contigo, que lo que yo voy a hablar ahora con Patricia para tenerte pronto otra vez con nosotros aquí en Hoy en Cuba. Te agradezco mucho la información, además la facilidad que tienes para compartir el hecho real con el público, con nuestros oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros en Hoy en Cuba, y ojalá pronto se resuelva el problema del huevo y se produzcan los 10 millones que tú dices que hace falta. Un abrazo.
Igualmente, y gracias a ustedes.
No, gracias a ti. Bueno, amigos de Cuba, cambiamos rápido, porque aquí la noticia es una cosa interesante. La noticia vuela tan rápido y camina tan rápido que nos obliga a nosotros los periodistas a estar más atentos que un pirulí. Y los pirulí siempre están atentos porque siempre hay mucha gente que quiere comérselo, ¿no? Entonces, vamos a... Ya tenemos en línea, Patricia, a Enrique Díaz, periodista independiente, al cual le damos la más cordial bienvenida en Hoy en Cuba. Enrique, un saludo. ¿Cómo tú estás?
Oye, hermano, bueno, casualmente estoy en la calle, ¿me entiendes? Estaba haciendo algo con relación a eso lo que es la insalubridad en las calles de La Habana.
Oye, háblanos un poco de los camiones japoneses. Ya hemos dado la noticia, pero bueno, la noticia hoy sorprendió. ¿Y qué tú crees de la noticia? La noticia no es mala, llegaron 24 camiones. La importancia es saber cuántos hacen falta realmente, pero bueno, llegaron 24. ¿Qué tú crees de la noticia?
Realmente la noticia es muy buena, eso realmente es muy prometedor, pero principalmente sobre todo para las zonas residenciales. Pero aparte, basándonos de que el desecho que bota el cubano propiamente está todo mezclado, aquí no hay cultura para nada. Ahí es lo mismo, es un pedazo de bloque, un pedazo de hierro. Yo te apuesto que esos cañoncitos durarán lo que dura, como dice el famoso San Juan, un merengue en la puerta de un colegio. Eso.
Enrique, ¿cuántos camiones tú crees que hacen falta para resolver las cosas como son, ¿eh? Porque si necesitamos 10 millones de huevos y producimos 4, la crisis del huevo es terrible. O sea, más de la mitad no come huevo. En el caso de los camiones de la basura, y esto es importante, parece que no, pero sí es importante, porque esta acumulación de basura es la que produce ciertas epidemias que se repiten cíclicamente en Cuba. ¿Cuántos camiones tú calculas que se necesitarían? No 24, ¿cuántos?
Mira, yo te voy a ejemplificar con una descripción. Por cuadras, en la zona de nosotros, por cuadras han puesto unos contenedores muy grandes a manera de camión, de cama de camión, que se llenan de basura aproximadamente en 2 días. Y por cada cuadra hay uno, y aquello en 2 días está lleno y está desbordado. Yo me imagino que aquí haría falta 24, no. Hermano mío, eso sería una tropa gigantesca de camiones para poder sanear todos los basureros que hay en La Habana en general.
¿Y qué tú piensas? Porque en la noticia estábamos leyendo que los camiones los asignaron a los municipios Plaza, Playa, Habana Vieja y Centro Habana. ¿Por qué esa selección?
Bueno, primeramente, imagino yo que sean por los centros más visibles, ¿me entiendes? Son los lugares que más visibilidad tienen. Entonces, es la primera imagen que quieren proyectar ellos, ¿me entiendes? De tratar de dar una mejoría en cuanto a la recolección de basura en esas zonas, que son las más visibles, ¿me entiendes? Haría mucho por ver los lugares estos aledaños, estas zonas marginales, qué pasaría con eso. Pero principalmente creo que es por eso, porque son las zonas más visibles.
Y algunas son zonas residenciales, ¿no? Porque el Plaza residencial, Playa residencial, La Habana Vieja es residencial, y Centro Habana también, aunque hay comercios también, ¿no? De todas maneras. ¿Y cómo tú ves, Enrique, ya que te tenemos y tú eres periodista independiente, tú eres un observador de excepción en lo que está pasando, cómo tú ves la situación, ya sabemos la situación de la basura, la situación alimentaria en la ciudad que te rodea, la ciudad que tú con la cual tú vives, caminas y sufres? ¿Cómo tú ves esa situación que parece que se empeora por día?
Mira, yo te voy a ejemplificar. Ya ver, me gusta hablar con ejemplos diariamente sobre las 5:30 de la mañana o 6 de la mañana pasaban por mi cuadra las personas vendiendo pan. Sobre las 12 del día pasaban las personas vendiendo viandas y esas cosas en sus carretillas. Ya no se ve nada de eso. Inclusive te puedo decir que la libra de aceite aquí se ha puesto a 30 pesos y entonces las personas van a comprar, por ejemplo, en las TRD, los centros del Estado, van a comprar las poquitas cosas que hay, el pollo principalmente, que es lo que más hay para revender. La situación con la escasez de alimentos, hermano mío, va en detrimento, cada día es peor, y no es que te lo diga yo, es que es palpable. El cubano lo está sintiendo en la mesa, diariamente lo siente en la mesa a la hora de almorzar y de comer, los que tienen el aquello de poder almorzar y comer, hay quien come nada más.
Bueno, pues, Enrique, no sabes cuánto te agradecemos, hemos tenido suerte hoy, porque a veces tenemos invitados que no son tan locuaces y que tienen la realidad tan viva como la tienes tú y nuestro invitado anterior. Hemos tenido 3 invitados de excepción en el día de hoy, en Hoy en Cuba. Y amigos de Cuba, le agradecemos a Enrique Díaz, periodista independiente, por su información sobre los camiones de basura y ahora sobre la situación alimenticia en Cuba. Gracias. Bueno, pues con esta música nos llega una gran intelectual, una gran escritora y además una gran amiga. Lo digo con mucho placer y con mucha alegría. ¿Cómo estás, La Cruz Varela?
Pues bien, aquí dando, a Dios rogando y con el mazo dando.
Bueno, ¿y cuál es el tema que traemos hoy? Vamos a ver.
Bueno, hay...
Ayúdame.
Hay dos cosas que me interesan muchísimo. Primera, se le está acabando el combustible a la dictadura cubana. El presidente argelino, que es quien está supliendo en estos momentos con el petróleo de Argelia, algunas de las necesidades de la dictadura cubana, renuncia el 28 de abril ante las presiones del pueblo, que se reunieron el viernes más de 1 millón de argelinos en Argel, la capital de Argelia, y demandando la renuncia de Bouteflika después de 20 años. Los argelinos están cansados de que los mismos viejitos que lucharon contra Francia para la liberación, contra el colonialismo francés, pues sigan en el poder, sigan inflando, sigan decidiendo, cuando ya realmente todos están para descansar en sus casas con una bufanda puesta y oyendo un poco de música, ¿no? Y dejar que los demás sean los que tomen decisiones. Es una lástima que los cubanos no tomen ejemplo de esto, ¿no? Y el otro día, ayer estuve viendo por internet una foto del presidente cubano Díaz-Canel en una cena en su casa haciendo alarde, primero, de abdomen voluminoso, que lo ha desarrollado en bastante poco tiempo, realmente. Debe ser la ansiedad y la angustia, ¿no? El complejo de nadie, ¿no? Y haciendo alarde de la mesa, ostentación los manjares que tenía servido la mesa. Vamos a ver qué pasa cuando se les acabe el petróleo. Vamos a ver qué va a pasar cuando ya no tengan absolutamente... A ver si son capaces de cocinar con leña ellos también, ¿no? Digo, eso es lo que se le supone que un gobierno justo haría por su pueblo, cocinar con leña, hacer sancochos de estos inmensos de los sederistas, ¿cómo se llama? Gascaldosa, y salir a comer todo el Comité Central, pues a comer caldosa en el jardín hecha con leña. Eso sería lo ideal, lo moral, lo ético. Pero como la enfermedad de Cuba es realmente ética, y eso empieza de la cabeza a los pies, cuando la cabeza no anda bien, los pies tampoco, pues vamos a ver qué se hace con esto, porque el petróleo se les acaba. Con Venezuela ya se sabe que la situación, por lo menos petróleo a Cuba no le va a poder mandar.
Bueno, están recibiendo el 40% de lo que recibían hace 2 años, o sea que ya están afectados.
Por Dios, si han perdido el 60 y hace 2 años las cosas estaban mal, y están anunciando de alguna manera también, si han perdido los huevos...
Sí, estamos hablando de eso.
Sí, han perdido los huevos, los que han tenido y los que no tenían, los han perdido. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hablar? O sea, las gallinas están asustadas también, ¿no? Tienen hambre.
Cuando tú empezaste a comentar sobre Bouteflika, mira que hace años lleva a este hombre dando vueltas y tratando de ayudar a Cuba, y al final se ha tenido que ir porque el pueblo lo rechaza de una forma mayoritaria.
Ya, hombre, yo no sé si ustedes recuerdan aquello de Argelia nos espera en el 9º Festival de la Juventud. Bueno, pues uno de los responsables de que este festival no se pudiera dar en Argelia fue Abdelaziz Bouteflika también.
El mismo viejito. Sí, sí.
El mismo viejito que lleva dando martillo ahí. Además, tienen una dotación de médicos cubanos bastante importante en Argelia, una gran dotación de médicos cubanos.
Ahora que estás hablando de médicos cubanos, te interrumpo, desprofeso, porque sé que bueno, además de que tú estás muy al tanto de todo lo que está pasando. Qué buena la noticia de los médicos cubanos de Brasil, que le están dando, son 2.000 médicos cubanos que no quieren regresar a Cuba, y que, por supuesto, el Estado, a petición del ministro de Salud de Brasil, les está dando la oportunidad de hacer la reválida y quedarse en Brasil trabajando como médico. La mayoría están trabajando en empresas relacionadas con la medicina porque no tienen la reválida, pero le están dando todas las facilidades.
Para hacer la reválida, bueno, y eso que dicen que Bolsonaro es un peligro, ¿verdad? Mira, un gesto digno de...
Sí, bueno, yo creo que el peligro está en el régimen de la Habana, yo no creo. Bolsonaro, bueno, es de derecha, bueno, hay otros que son de izquierda.
No, hombre, pero tú sabes que siempre le cogen miedo, siempre tú sabes que la izquierda no fabrica nada, no produce nada, lo consume todo, pero sí es muy buena en marketing.
Sí, claro. Bueno, hay una cosa que yo, cuando me invitan a dar conferencias, que a veces por mi veteranía me invitan bastantes veces, ¿no? Yo digo que el régimen cubano ha sido un gran desastre. O sea, ellos venden su desastre de una forma admirable. Y nosotros a veces, me refiero a los cubanos, no hemos sido del todo eficaces para denunciarlo. Claro que lo hemos denunciado, pero creo que nos falta fuerza en esa denuncia o universalidad en esa denuncia.
Mira, sucede también que uno se rige aquí por las leyes del gobierno norteamericano.
Claro.
Son leyes que tú tienes que cumplir, como es lógico. Acuérdate que la libertad empieza por la autorresponsabilidad, ¿no? Y entonces tú tienes que regirte también por los parámetros de comunicación, los parámetros de qué decir, qué no se puede decir. Yo creo que hemos hecho mucho, hemos hecho bastante. No, que no hay que parar, hay que seguir.
Hay que seguir. Esa es la resultante de este tema.
Hay que seguir, pero recuerda siempre también que el marketing político empezó con Fidel Castro, el marketing en la televisión, gobernar un país ante las cámaras de la televisión, hablando sin hacer prácticamente nada.
No, porque además tuvo la habilidad después de conseguirse los subsidios soviéticos, vivió de eso más de 20 años y después Chávez cogió... Bueno, María Elena, lamentablemente el tiempo no ha sido muy corto, yo creo que hay que pedir más tiempo.
Bueno... No te preocupes.
Amigos de Hoy en Cuba, lamentablemente el tiempo terminó. Nos despedimos de todos. Ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Patricia Martínez. Me acompaña María Elena Cruz Varela. Mi nombre es Alberto Müller. En este momento ayudando a Tomás Cardoso, que está de vacaciones, supliéndolo por unos días. Tengan todos un martes muy feliz y que Dios los bendiga a todos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.